Tranquilidad, Gonzalo. Tranquilidad. Hay golondrinas. Por ejemplo, desde 33 nos cuentan que allí hace 5 días hay una nube de golondrinas. Otro oyente nos cuenta que en La Paloma ya llegaron por lo menos una que ayer vi en la playa. Vienen por el lado del este. Y hay otro oyente que desde Santa Lucía te cuenta, es el caso de Mariano, golondrinas no vi, pero sí patos. Ya andan las bandadas desde la semana pasada. ¿Te sirven los patos en lugar de las golondrinas? ¿Lo mismo? No.
No, es lo mismo. No es lo mismo.
Un lobo marino, había un lobo marino.
Agradezco la contribución, porque capaz que... Pero lo que sí me queda claro de esto es que Rosario va a tener que volver a pensar su atuendo para el día de mañana.
Nadie tiene una golondrina.
Mirá que, como dice el dicho, una nube de golondrinas no hace verano. No,
pero primavera sí.
Diez y ocho minutos son ahora cuando continuamos en tertulia con Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenat, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Dejamos el escenario local, vamos a la realidad regional. Los presidentes sudamericanos reunidos ayer en Quito, en la tercera cumbre de mandatarios de la UNASUR, evitaron manifestarse sobre el acuerdo que vienen negociando los gobiernos de Bogotá y Washington, por el cual fuerzas militares de Estados Unidos podrían utilizar 7 bases colombianas como parte de un nuevo programa para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En lugar de emitir una declaración, se aprobó una propuesta presentada por Brasil para discutir este asunto antes de fin de mes en una reunión que se celebrará aparentemente en Buenos Aires. Podríamos hacer una reunión de presidentes para evaluar estos comportamientos. Pienso que esto va a resolverse con mucha conversación, debate, diciendo las verdades. La gente va a tener que escuchar cosas que no le gustan, planteó el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. La propuesta fue acogida por los mandatarios de Ecuador y Argentina, así como de Paraguay, Fernando Lugo, quien abogó porque la cita no sea utilizada para sentar a Colombia en el banquillo de los acusados. Recuerde que las delegaciones de Bolivia y Venezuela habían propuesto incluir en la declaración presidencial un rechazo a la presencia de tropas norteamericanas en bases militares colombianas. Bueno, y esto fue lo que no prosperó. ¿Qué dicen? ¿Quién empieza? Juan Carlos. Negociaron de este lado de la mesa entre Gonzalo y Juan Carlos y parece que empieza Juan Carlos.
Yo creo que lo que hizo Brasil ayer fue lo correcto, ¿verdad? O sea, no tenía sentido que existiera un pronunciamiento en una reunión que se estaba realizando en Quito y en la cual, dada la situación de congelamiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, no concurrió el presidente colombiano, ¿verdad? O sea, lo que pretendía Chávez, básicamente, de una condena de UNASUR Colombia sin la presencia del presidente colombiano, me parecía realmente un atropello. Por otro lado, muestra también que la política de Brasil, y no me estoy pronunciando sobre el fondo de la cuestión, lo dejo, digo, sí sobre el tema del manejo del problema. La postura de Brasil, a la cual, y la recalco porque además Uruguay parece estar alineado, según lo dijo Mujica, pero según lo ha demostrado de alguna manera la propia presidencia de la República, es de manejar el tema con cautela, ¿verdad? Mm. Si bien Brasil tiene una postura, Lula tiene una postura, la ha hecho explícita, pero de manejarlo con cierta cautela. Y en esto parecen estar también de acuerdo los gobiernos de Paraguay, Uruguay y Argentina, que tampoco es fácil a veces, frente a lo que es el bloque de Bolivia, Venezuela, Ecuador, que están en un poco una postura mucho más dura y mucho más intransigente frente a Colombia. Y finalmente, si bien yo comparto la postura de Tabaré Vázquez de que hay que respetar las decisiones internas de los países, me parece correcto que la UNASUR, como estos organismos internacionales, traten estos temas y se pronuncien sobre estos temas. Por más allá de que Colombia finalmente instale permita, no instale bases, me estoy confundiendo.
Sí, sí, porque el tema se ha simplificado y se dice que Estados Unidos instalará 7 bases en Colombia.
No
es así. Lo que se está negociando es un acuerdo por el cual fuerzas militares de Estados Unidos podrían utilizar bases colombianas, ¿no?
Exactamente.
Ahora, es un tema muy delicado y yo creo que la cumbre, en definitiva, lo manejó relativamente bien, incluso con el aditivo de que la presidenta Fernández, la presidenta argentina, fue la que incorporó moderación al discurso, luego que Chávez había condenado todo este proyecto. Esto para mí es un tema muy delicado por lo siguiente, porque efectivamente, por un lado es preocupante cualquier fenómeno militarista en un país integrante de una región en la que se intenta convivir pacíficamente, favorecer el desarrollo y todo lo demás. Cualquier impulso militarista es un problema complicado. Pero por otro lado, los países también tienen sus propios problemas, su autonomía propia. En el caso de Colombia tiene el problema del narcotráfico, de las guerrillas, del paramilitares. Es decir, tampoco le vas a negar a Colombia el derecho de lidiar con sus problemas internos. Ahora, ¿qué pasa? Discutir esto en el marco del conflicto político entre Venezuela y Ecuador, digamos, por un lado, y Colombia por el otro, no tiene el menor sentido. Es decir, llevar a, no sé, a que el debate dentro de la UNASUR, que pretende ser el camino de unificación de los países de América del Sur, la perspectiva del desarrollo, de constituir un bloque que sea un jugador global, etcétera, tratar de hacer, digamos, que haya vencidos y vencedores, ¿no? Que haya un triunfo de Chávez y Correa en contra, o bueno, Morales en contra de Uribe, no favorece en lo más mínimo al bloque. Y por eso yo creo que estuvo muy bien la presidenta Fernández y estuvo muy bien el presidente Lula brasileño al decir, bueno, no, vamos a discutir esto en serio, vamos a crear otra instancia, no vamos a hacerlo desde esta tribuna así al golpe de balde. Y tratar de buscar una solución que primero, obviamente, incluya, que sea del más alto nivel y que los incluya a todos, y que no sea una resolución en términos de somos más los de izquierda y le ganamos a los de derecha o cosas por el estilo, que eso mañana puede ser distinto y entonces no vamos a haber avanzado nada.
Desde la audiencia, Gustavo de La Paloma dice, Plan Alto siempre hace lo correcto. No sé si viene con filo esto.
Y Itamaraty.
Itamaraty más que Plan Alto.
Pero más ya que en este caso estaba Lula. Pero...
A mí me da la impresión de que la Unión Sudamericana de alguna manera está como rindiendo...
UNASUR. Unión de Naciones Suramericanas. Porque es con R. No sé si ustedes han leído la papelería oficial. Sí, es con R. Con
no
R.
Estoy refiriéndome, no UNASUR. Estoy refiriéndome a esta institución en concreto, sino a algo más amplio, que es ese proceso político que está haciendo, no sé si decirlo, Latinoamérica, Sudamérica, Suramérica, como quieras. Digo, hay una serie de países de América del Sur y de América Central, de Latinoamérica en definitiva, que están haciendo un proceso de autonomía regional, digo, y de intentos de unión regional de distintos tipos. Creo que es una cosa todavía embrionaria. Y que este fenómeno de la instalación de bases militares en uno de esos países, de bases militares norteamericanas, me parece que realmente choca con el espíritu de esa cosa que se está gestando. Y me parece que si no logran, por medios diplomáticos y por medios de las gestiones que están intentando hacer, no logran evitar la instalación, el acuerdo para la instalación, para la utilización de bases militares por tropas norteamericanas en Colombia, realmente la cosa está un poco, o sea, como que quedaría un poco quebrada, ¿no?
Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo tengo acá la ayuda de
temporalmente, digo, creo que este proceso es a largo plazo, perdón, digo, ¿no? Me parece que en esta etapa quedaría un poco debilitada, ¿no? Perdón.
Nosotros el 10 de marzo de este año, en esta misma tertulia, discutimos el Consejo de Defensa Suramericano. ¿Se acuerdan? Una propuesta para armar uno de estas. Y yo los escucho decir que esto fue una reunión exitosa, y yo estoy de acuerdo, fundamentalmente por lo que no se hizo.
Ah, claro. ¿No? Eso es verdad.
No se hizo.
Porque solo por lo que no dije que fuera exitosa. Digo que hay un examen.
Pero los demás consideraron que era exitoso.
Y es verdad lo que tú dices.
Y sí, porque dijeron, vamos a pasar esto a una reunión de... No sé, a mí yo entendí que era de ministros la reunión, a nivel de ministros, no del presidente Emiliano, pero puede ser que haya entendido mal. Ahora, el resto de los temas que plantea esta reunión de UNASUR son más o menos del tipo del Consejo de Defensa Suramericano, ¿no? Porque yo anoté, bueno, la condena al golpe de Estado de Honduras, que me parece que está bien, aunque ese es un tema bastante complejo, hubiera sido bueno tratarlo bien en profundidad desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos, ese tema. La profundización de la integración, crear una moneda regional, el Sucre, para los intercambios, constituir una ciudadanía suramericana, regular la migración, que la comunidad internacional respete el derecho a la masticación de la coca. Es decir, yo realmente pienso que todo esto es el fruto de esto, lo que tú estás llamando esta iniciativa de tratar de unificar a América Latina. Está hecho sobre, yo no sé sobre la base de qué diagnóstico está hecho, pero seguramente de ningún diagnóstico. Porque tú, para empezar a trabajar sobre cualquiera de estos temas, lo primero que tenés que tener es un diagnóstico preciso de cuál es el problema que querés enfrentar. La forma en que está la región en este momento, con el comportamiento que está teniendo Brasil, ¿no?, que evidentemente da todas las señales de que la integración no le interesa absolutamente para nada. Lo que le interesa es la hegemonía de Brasil en la región y hablar para el mundo en nombre nuestro sin consultarnos absolutamente nada. Eso es Brasil. Argentina está ausente, está en sus propias cosas. El lío entre Venezuela y Colombia y Ecuador. No es un momento para estar hablando de estas cosas. Yo creo que hay cosas mucho más de fondo. Muy de fondo para nosotros, venir, sobre todo por lo que decía el oyente, nuevamente apareció Brasil a dar las soluciones ecuménicas que salvan todo. Para un país como Uruguay, relativamente indefenso, sin fuerzas armadas capaces de hacerle frente a cualquier contingencia bélica que se nos pueda presentar, para nosotros integrar cualquiera de estas cosas, hay que empezar por hablar de unas mínimas garantías. Tú te metes en un bloque de gente mucho más poderosa que tú, en caso de que a ti te garanticen ciertas cosas. Si estamos en un proceso en el cual Brasil, por primero, dice que él no va a aceptar nunca ningún tipo de estructura supranacional que dicte normas que sean aplicables también para Brasil, porque no la acepta, ¿de qué integración y de qué fenómeno de unificación estamos hablando? De nada.
No. Yo hablo de un cambio...
No estoy diciendo contra lo que tú dijiste. Esto es una reflexión que hago...
Quiero aclarar que no me refiero a... Te lo decía, no sé si... Yo tengo esa sensación de que ese proceso se está dando en la... de alguna manera en la conciencia política de la región, de la gente en la región, ¿no? Es decir, el hecho de que en el mundo es muy difícil, si no estás integrado a algún bloque regional... Es decir, la cosa viene así en el mundo.
Sí, Daniel, pero tenés que estar integrado. Lo que a nosotros nos están proponiendo no es estar integrado. No. Lo que nos están proponiendo es, yo hago lo que se me da la gana y vos, bancatela.
A ver, me apabulla el optimismo de Gonzalo Pérez del Castillo.
Es natural en mí.
Vamos a decir las cosas sobre las que todo el mundo debería estar de acuerdo. La integración regional es una herramienta probada en otros casos para fortalecer a un bloque de países en el concierto global, en el concierto mundial.
Pero no en América Latina. En otros casos te referís a la Unión Europea.
No, señor, no es así. Sí, en América Latina también.
Ha dado
el Mercosur ha sido un instrumento valioso, totalmente imperfecto, valioso, para la incorporación de América del Sur como jugador mundial, y ha sido un instrumento valioso para el desarrollo del Uruguay también. Sí, señor.
¿El Mercosur se incorporó a qué?
Sí, el Mercosur.
Utilizó al Mercosur.
La cifra de crecimiento económico de los años 90 y no venga a improvisar acá.
Pero por favor. No tiene que ver con el Mercosur. Nos metemos en otra discusión.
No me interrumpa y déjeme seguir.
Pero por lo menos déjame decir que no estoy de acuerdo.
Bueno, no me interrumpa y déjeme seguir.
Bueno, perdón, usted interrumpe bastante, Buque. Tranquilidad en la mesa.
Yo tomé la palabra. En mi turno, quiero cuestionar lo que dice Gonzalo. No quiero felicitarlo por lo que dijo. Creo que está cometiendo un error gravísimo. A Uruguay, el Mercosur incluso, ha sufrido el agregado de socios como Chile y como Bolivia. El intento de incorporación de Venezuela. Y en definitiva, a Uruguay No ha fallado nada.
No,
o sea,
ha fallado.
Todo lo que está diciendo es que todo ese proceso tiene inconvenientes.
No se puede mirar un proceso como si fuera una cosa.
Bueno, vos, no se puede hablar acá. No se puede terminar una idea.
Puedes hablar solo. Siempre te interrumpe.
No, señor.
Está claro que el Mercosur es una cosa en proceso que es muy valiosa.
No, un proceso que no sirve para nada, según Gonzalo Pérez Castillo, porque como todos tienen objetivos diferentes, nosotros mejor no nos integramos con nadie. ¿Sabes una cosa? Ese es el peor camino que puede elegir el Uruguay.
No, nosotros nos podemos integrar al Mercosur de la misma forma que se integran los demás, es decir, en una forma absolutamente defectuosa y deficiente, y jugar ese juego como lo están jugando los demás. No me pidas a mi vocación integracionista con países que no la tienen.
Las cosas llevan su tiempo a veces.
Sí, claro que llevan, pero entonces que los países que llevan acá la voz cantante, que la demuestre.
Bueno, hay oyentes enojados con ustedes, ¿eh? Laura, por ejemplo, dice, después critican a los jóvenes porque no son educados. La discusión que acabamos de escuchar es lamentable, señala, por ejemplo, Laura. Asuman las consecuencias. Asuman las consecuencias. Y para poner un poquito de aceite acá arriba de la mesa, seguimos con las golondrinas. Vienen más mensajes por ese lado. Elizabeth le dice a Gonzalo que ha notado en años anteriores, dos o tres, que las golondrinas no se iban. Este año tan frío no lo ha podido chequear, pero es algo que sí ha ocurrido antes. Y añade, para ver golondrinas y disfrutar de sus vuelos alegres, observar los árboles de la zona de atrás del Pereira Rosell.
Buen dato. Parece que las golondrinas que no se vuelven son aquellas cuyos pichones son demasiado pequeños para enfrentar el viaje de regreso, porque se vuelven hasta Cozumel, hasta México. Es un vuelo importante, ¿no? Y entonces los que son muy pequeños parece que sí, que efectivamente en algunos casos se quedan
todo el año. Termina habiendo en esos casos un saldo migratorio positivo.
Sí.